With fall in full swing, more moments call for more comfort. Mack Weldon's got you covered with comfortable, easy-to-layer clothes designed for cooler days and timeless style. Their new Ace line, inspired by their best-selling sweatpants, combines everyday comfort with long-lasting, confident looks you can count on. For over a decade, Mack Weldon has designed timeless, innovative menswear to help you move through the day with confidence. With the new Ace line, looking effortlessly sophisticated this fall is easy and comfortable. Stock up on crazy cozy sweatpants, shorts, and sweatshirts that elevate your style. They even have blazers, if you're lucky enough to grab one while they're in stock. Mack Weldon balances classic pieces with updated details to keep you looking sharp. Not flashy, just classic, always in style, and made with the world's most comfortable performance materials. Fall into comfort with Mack Weldon's Ace Collection. Go to MackWeldon.com and get 20% off your first order of $125 or more with promo code MACK25. That's MackWeldon.com, promo code MACK25.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points, perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, lunes 13 de octubre. No se va a escatimar en la ayuda, se dará el alma por la población afectada. La presidenta Sheinbaum informó que hay suficientes recursos para apoyar a los habitantes de las zonas impactadas por las lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.
Nosotros, que sepa el pueblo de México, que vamos a dar el alma en, como siempre la damos, pero en particular en esto. Y que no estamos escatimando ningún esfuerzo, ningún apoyo. Todos nos coordinamos y estamos apoyando para poder salir adelante.
Un saldo preliminar de 64 personas fallecidas y 65 no localizadas a causa de las lluvias torrenciales.
En Veracruz tenemos el reporte de 29 personas fallecidas. En el estado de Puebla el reporte es de 13 fallecidos. En el estado de Hidalgo, 21 fallecidos. En el estado de Querétaro, una persona fallecida lamentablemente.
Como parte de su recorrido en territorio para auxiliar a la población afectada, hoy la presidenta Sheinbaum acudió a Pinal de Amoles en Querétaro, reiteró que hay presupuesto suficiente para hacerle frente a la emergencia. Nadie se va a quedar sin apoyo.
Además del trabajo que está haciendo el gobernador, van a venir servidores de la nación para todos los afectados por las lluvias. Ahí se va a levantar un censo de acuerdo con las afectaciones se les va a poner.
El Fonden tenía mucha burocracia y corrupción. La presidenta Sheinbaum señaló que se usaba de forma corrupta. Algunos aprovechaban las tragedias para beneficiar a amigos, a falsificar compras. El apoyo no llegaba.
Durante diversos sexenios, no solamente uno, que aprovechaban lamentablemente una tragedia para poder comprarle amigos o falsificar compras y la ayuda no llegaba.
El Fonden no existe, pero hay una partida presupuestal de 19 mil millones de pesos para atender emergencias. 3 mil millones ya fueron destinados a Guerrero y a Oaxaca.
Se han destinado cerca de 3 mil millones de pesos hasta la fecha por los distintos episodios que hemos tenido, principalmente en Guerrero, en Oaxaca, con el huracán Eric. Y hay suficientes recursos, no, en eso no se va a escatimar.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordaron donar parte de su salario para ayudar a los afectados.
de ministros y ministras de esta Suprema Corte ha tomado la decisión de hacer una aportación del salario de cada uno de nosotros para la compra de víveres. Entonces, vamos a hacer esta aportación en los días subsecuentes.
Liberan a esposa e hijo de Lord Paddle. Carla N. y Germán N. seguirán su proceso en libertad luego de que una jueza del Estado de México modificó la medida cautelar de prisión preventiva. El presidente Donald Trump y los jefes de Estado de Egipto, Turquía y Qatar firmaron un acuerdo que estipula el fin de la guerra en la Franja de Gaza. Horas antes, el presidente estadounidense ofreció un discurso en el Parlamento israelí, anunciando que terminó lo que llamó la larga y dolorosa pesadilla en Gaza.
Este no es el final de una guerra. Este es el final de una era de terror y muerte, y el comienzo de la era de la fe y la esperanza. Y de Dios. Es el comienzo de una gran concordia y armonía duradera para Israel y todas las naciones.
Mientras Trump hablaba, se llevaba a cabo la liberación por parte de Hamás de los últimos 20 rehenes vivos retenidos en el enclave palestino. Tome precauciones. Continuó el bloqueo en Periférico Norte frente al Parque Naucali con dirección a la Ciudad de México. Manifestantes exigen la localización de la joven Kimberly Moya. Dos presuntos implicados en su desaparición ya fueron detenidos y trasladados al penal de Barrientos. Esto y más, regresando de una muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Mucho tráfico en la zona norte de la Ciudad de México. Continúa el bloqueo en Periférico Norte frente al Parque Naucali con dirección a la capital. Manifestantes exigen la localización de la joven Kimberly Moya. Su madre estas declaraciones dio a conocer en este asunto que, bueno, verdaderamente necesita la atención por parte de las autoridades. Escuche.
Prácticamente es lo único que queremos, que se presente el fiscal, todo esto se abre para que nosotros, para que hagamos un acuerdo aquí con medios, con todo mundo presente, por favor.
Kimberly Moya es estudiante del CCH Naucalpan, desapareció el 2 de octubre en San Rafael, Chamapa, y bueno, con este bloqueo las filas son enormes. Pero más importante, lo que está exigiendo la población que está llevando a cabo este bloqueo, que Kimberly aparezca. Leopoldo Espejel, voy contigo y el reporte.
Efectivamente, Juan, son colectivos de búsqueda que exigen la aparición de varias personas que cuentan con ficha de búsqueda y que a la fecha no han sido localizadas. Por supuesto, pues cobra relevancia la presencia de integrantes del CCH en Naucalpan que han venido a este sitio desde las 8 de la mañana a exigir la aparición con vida de Kimberly Moya. Es decirte, Juan, que a pesar de que la Fiscalía por la mañana dio a conocer la captura de dos sujetos que estarían relacionados directamente con la sustracción de esta adolescente de 16 años de edad, ocurrido el 2 de octubre, pues la familia, ya lo escuchamos, la madre, la familia y amigos de Kimberly exigen la presencia en este punto frente al Parque Naucali sobre el Periférico Norte del Fiscal de Justicia del Estado de México. Esto ha provocado pues un severo caos vial. Está detenida la circulación totalmente del Periférico Norte a partir pues prácticamente del entronque de la autopista México-Querétaro, colapsada la vía López Portillo, colapsada la vía Mario Colín, la Reyes Heroles, la vía Gustavo Vaz, es decir, no hay para dónde circular para quienes vienen procedentes de la zona norte hacia el sur de la Ciudad de México. Son 10 horas, Juan, y la verdad es que no sé para cuándo puedan destrabar este bloqueo. Es lo que tenemos hasta este momento, Juan.
A ver, Leopoldo Espejel, detienen a dos sujetos, Gabriel Rafael N. y Paulo Alberto N., presuntamente implicados en la desaparición de esta menor de Kimberly Hillary Moya. ¿Fueron ya ingresados al penal de Barrientos, Polo?
Eso es lo que se nos ha informado. Estarían por validar la detención de estos dos sujetos que, de acuerdo con lo que informó la Fiscalía de Justicia, serían mecánicos de banco, de ajuste de banco, trabajaban en un torno. Desde el momento en que desapareció Kimberly, se puede apreciar un Volkswagen sedán de color plata, pues llevando a cabo un seguimiento de esta joven en su trayecto del hogar hacia un café internet. Y posteriormente también se puede apreciar cómo uno de estos sujetos llevan las botas puestas, mismas que fueron sujetas a un peritaje, luego la detención de estos dos hombres, Juan, y dieron positivo algunas manchas de líquido hemático, dieron positivo con el ADN de la familia de Kimberly. Así que pues vamos a ver qué es lo que ocurre. El caso, Juan, es que pese a esta detención, al momento no ha sido localizada Kimberly. Su familia, su madre, sus amigos confían en que ella se encuentre con vida, Juan.
Pues nosotros pendientes, Leopoldo Espejel, muchísimas gracias por tu reporte.
Buenas tardes.
¿Y cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Hoy lunes llegue a tiempo a su destino. Oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Becerra, y a tu apreciable auditorio. Como siempre, es un placer mantenerlos informados, y así es como se encuentra en algunas partes de la ciudad. Hay que tomar en cuenta que aún continúa afectada la circulación en el Doctor Río de la Loza en ambos sentidos, a las afueras de la Fiscalía General de Justicia, debido a la presencia de manifestantes. Personal de tránsito se encuentra realizando el modo reversible de Niños Héroes hasta Arcos de Belén, posteriormente Vertis, y así únicamente incorporarse nuevamente al Doctor Río de la Loza. También continúa cerrada la circulación en anillo periférico al norte, a la altura de Parque de las Antenas, también por la presencia de manifestantes. Alternativas, José Clemente Orozco, y técnicos y manuales. Paso de la Reforma mantiene buen avance vehicular del circuito interior hacia la Fuente de Petróleos. Mariano Escobedo solo mantiene asentamientos al cruce de semáforos del Paso de la Reforma hacia Presidente Mazarik. Pero más adelante seguimos con más información, Juan.
Muchas gracias, oficial. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora. En otros temas, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzú, informó que se tiene un saldo preliminar de 64 personas muertas, de las cuales 29 son en Veracruz y 21 en Hidalgo, y además de 65 personas no localizadas, esto como consecuencia de las lluvias torrenciales que comenzaron a registrarse a finales de la semana pasada, principalmente en 5 estados del país, en donde se alcanzaron precipitaciones de 280 milímetros, por ejemplo, en Veracruz, y 286 en Puebla. Así lo dijo Laura Velázquez.
Los registros máximos que obtuvimos en estos días fue el 8 de octubre con 280 milímetros en el estado de Veracruz, y en el estado de Puebla 286 milímetros, causando así el aumento de nivel de los ríos y de los arroyos aledaños a estos estados. A partir del 6 de octubre y hasta la fecha, el gobierno federal, los gobiernos de los estados y de los municipios presentes atendiendo a la población afectada.
Hay suficientes recursos para atender a la emergencia, para apoyar a la población afectada. No se va a escatimar ningún esfuerzo, ningún apoyo, aseguró la presidenta de México, la doctora Sheinbaum.
Nosotros, que sepa el pueblo de México, que vamos a dar el alma, como siempre la damos, pero en particular en esto. Y que no estamos escatimando ningún esfuerzo, ningún apoyo. Los 5 gobernadores, me consta, están trabajando desde el primer momento, apoyando con mucha coordinación, sin ninguna... bueno, hay 3 gobernadores que vienen de Morena, uno que viene del Partido Verde, y Mauricio Curi, que viene del PAN, y lo de los partidos se disuelve, no tiene nada que ver en una circunstancia así.
Reiteró la presidenta Sheinbaum que el Fonden desapareció, sí, como fideicomiso, pero existe una partida presupuestal, estamos hablando de más de 19 mil millones de pesos para atender emergencias, de los cuales solo se han utilizado 3 mil millones de pesos. Escuche.
El Fonden no existe como fideicomiso, pero hay una partida presupuestal para todos los apoyos que se requieren frente a estas emergencias. Este año esa partida tiene 19 mil millones de pesos. Se han destinado cerca de 3 mil millones de pesos hasta la fecha por los distintos episodios que hemos tenido, principalmente en Guerrero, en Oaxaca, con el huracán Eric, y hay suficientes recursos. No, en eso no se va a escatimar.
Sobre la administración del Fonden, la presidenta Sheinbaum señaló, escuche usted, ¿sabe para qué se usaba? Pues de forma corrupta, para pues beneficiarse de las tragedias, para falsificar compras. El chiste es que el apoyo no llegaba donde tenía que llegar, se iba a otros lados. Escuche lo que dijo la presidenta sobre la corrupción en el Fonden, parte de lo que provocó que se extinguiera el fideicomiso. No así el apoyo, se dispersa a través de otro mecanismo. Escuche.
Se necesitaba que hubiera una declaratoria de emergencia y tenía una serie de protocolos, por cierto, con mucha burocracia para poder bajar los recursos. Y ahí hubo mucha corrupción, está documentada la corrupción que hubo asociada a los recursos del Fonden, durante diversos sexenios, no solamente uno, que aprovechaban lamentablemente una tragedia para poder comprarle amigos o falsificar compras, y la ayuda no llegaba.
La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que a partir de hoy se han desplegado 600 brigadas con 3.000 servidores de la nación. Llevan a cabo el censo casa por casa en las zonas afectadas y comienzan con la entrega de los primeros apoyos. ¿Cuándo? Más tarde, a finales de esta semana. Escuche.
Van a participar 600 brigadas de la Secretaría de Bienestar con 3.000 servidores de la nación que ya están en los 5 estados de la República. Han venido de las 32 entidades a realizar esta tarea. También nos va a apoyar la Coordinación Nacional de Becas y la Secretaría de Agricultura. Así que el día de hoy y hasta la conclusión de la visita a todas y cada una de las viviendas afectadas, se realizará este censo en los 5 estados afectados por estas lluvias. Vamos a censar y hacia el final de la semana vamos a empezar a entregar los apoyos.
El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla, destacó que desde la madrugada del jueves 9 de octubre se desplegó el plan DN-3E en los estados afectados por las lluvias. Señaló que actualmente se cuenta con 7.347 efectivos del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional que apoyan a la población. Destacó que gracias a que las condiciones meteorológicas mejoraron ayer, se instalaron 3 puentes aéreos. ¿A dónde? A Veracruz, a Puebla y a Hidalgo. Escuche.
Hay 3 puentes aéreos, uno en Hidalgo, otro en Puebla y otro en Veracruz.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Los establece el personal de la Fuerza Aérea y apenas el día de ayer es cuando se prestaron las condiciones meteorológicas para poder materializar estos puentes. Ayer se abastecieron con despensas y agua embotellada en Puebla a 11 comunidades, en Hidalgo a 13 y en Veracruz 15, total 39 comunidades.
Ayer la presidenta Sheinbaum realizó un recorrido por zonas dañadas por las lluvias en Puebla, también estuvo en Veracruz. En Poza Rica, un joven de la Universidad Veracruzana le pidió ayuda para buscar a varios de sus compañeros desaparecidos y en atención a esta solicitud, la presidenta informó que la Universidad de Veracruz realiza ya un censo para conocer si hay alumnos desaparecidos. Confirmó lamentablemente que 2 de sus estudiantes fallecieron por las lluvias. Escuche.
Hablé personalmente con el rector de la Universidad de Veracruz y le pedí que por favor nos ayudara para poder hacer una revisión de todos los estudiantes de Poza Rica inscritos en la universidad para que pudiera ponerse en contacto. Y el rector me manifestó y después emitieron ellos un comunicado de que hasta ahora hay 2 estudiantes que tienen reconocidos como fallecidos.
Sobre la instrucción de la presidenta Sheinbaum luego de su visita en Veracruz ayer para atender a la población afectada, el general secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, detalló, escuche usted, que la ciudad de Poza Rica fue dividida en cuadrantes para un mejor apoyo. Se colocó un centro coordinador de operaciones en la presidencia municipal con personal del Estado Mayor del Ejército, de la Marina, personal del gobierno del Estado y de la presidencia municipal en Poza Rica. Esto y más regresando en una pausa, no se vaya.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Le informo, le doy a conocer que la Secretaría de la Marina prepara tractocamiones para transportar despensas a los estados de Veracruz, de Puebla y de Hidalgo, esto para atender a las personas que resultaron afectadas por las lluvias, las inundaciones y los desbordamientos de ríos en distintas poblaciones de estos estados. 5.500 despensas, dentro de ellas se han enviado, hay que señalarlo aquí, 44.000 litros de agua. Y bueno, con esto regresamos a la conferencia mañanera, donde se hicieron enlaces con la y los gobernadores de los estados afectados. El gobernador de Querétaro, panista Mauricio Curi, agradeció el apoyo a la presidenta Sheinbaum desde el inicio de la emergencia. Escuche.
Antes de empezar mi presentación, quisiera de corazón agradecerle infinitamente que desde el primer momento de la contingencia ha estado muy al pendiente de nosotros, me llamó, hemos estado en los Zoom y gracias a eso hemos podido, y ahorita usted verá, darle una gran avanzada a las necesidades de la gente.
El gobernador del estado de Puebla, Alejandro Armenta, también agradeció la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum al estado, pero sobre todo agradeció la cercanía que tuvo la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, con las personas afectadas y con familiares de personas que fallecieron. Escuche.
Gracias por su visita ayer. Fue muy, muy, para la gente, está muy contenta por su visita, sobre todo en el acercamiento que tuvo con los familiares de las personas fallecidas lamentablemente en Huauchinango. Muchas gracias.
Bueno, eso dijo el gobernador de Puebla, Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz. También agradeció a la presidenta Sheinbaum y al gobierno federal el apoyo que se le ha brindado a los veracruzanos en estos momentos.
Agradecerle a usted, al gobierno federal, todo el apoyo que le ha brindado al pueblo de Veracruz, a toda la sociedad civil que se ha solidarizado en estos momentos sobre la situación actual que tenemos derivado de las lluvias torrenciales.
El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, destacó que es un momento difícil para el estado, destacó la colaboración entre los tres niveles de gobierno, refrendó su respaldo y apoyo a la presidenta de México.
Hay un despliegue del gobierno federal, aquí está la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina, Conagua, en fin, la Secretaría del Bienestar. Queremos manifestarle, presidenta, el respaldo y el apoyo. Es un momento difícil, sin duda, para el país, pero particularmente para el estado de Hidalgo. Aquí se ve la solidaridad del gobierno en los tres niveles y también de la sociedad civil.
Bueno, hay que hacer aquí un breve paréntesis. Me enlazo a Querétaro en unos momentos, donde está la presidenta Claudia Sheinbaum, pues recorriendo parte del territorio afectado por las lluvias y de manera muy cercana, conversando con pobladores. Pero la presidenta criticó los comentarios del empresario Ricardo Salinas sobre los daños en los estados por las lluvias de la semana pasada y mejor le dijo, pues, que ¿por qué no paga sus impuestos? Con este dinero se podría ayudar a los damnificados. Escuche. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta.
Las críticas siempre son válidas, ¿no? Nosotros no le tememos, pues, a las críticas, ¿no? Pero esta
burla,
ni siquiera saña, son mentiras. A ver si pague impuestos y con eso también se puede ayudar a más gente.
Bueno, y le decía que nos íbamos a enlazar a Querétaro. Alan Contreras, me enlazo contigo al estado de Querétaro, donde la presidenta Claudia Sheinbaum ha llevado a cabo recorridos de supervisión en donde, bueno, se han llevado a cabo la apertura de caminos afectados por las lluvias. En Puente de Dios informó a la comunidad sobre las acciones de los tres órdenes de gobierno. Ya iniciaron, ¿verdad?, el censo en la población. He visto que la presidenta Sheinbaum está muy cercana a la gente.
Muy buenas tardes, saludo al auditorio. Efectivamente, este día la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitó el municipio de Pinal de Amoles, acá en la Sierra de Querétaro, donde reiteró el apoyo del gobierno de México e incluso comentó que existe presupuesto suficiente para atender las emergencias y apoyar a los damnificados, acompañada del gobernador Mauricio Curi y de todo el personal de, bueno, el gabinete, personal de la Sedena y demás. Estuvo realizando recorridos por las comunidades de Pinal de Amoles, uno de los 8 municipios afectados, para conocer las necesidades, para ver las afectaciones que se presentaron y para dar indicaciones, sobre todo en el arranque, dijo ella, del censo, para identificar a plenitud cuáles fueron el número de personas y de viviendas afectadas. Solamente para darte datos actualizados de lo sucedido en Querétaro, acá en la entidad las lluvias provocaron el desfogue de la presa Jalpan de Serra, que es una presa muy grande, y de ella, pues, el río Jalpan, que están conectados. Ello provocó afectaciones en vialidades municipales, caminos y carreteras federales y, pues, lamentablemente, una persona fallecida. Poco a poco se ha podido reactivar la energía eléctrica y la entrega a los damnificados, incluso a través de un puente aéreo que ya se está realizando en Querétaro.
Alan Contreras, bueno, pues esto es parte del recorrido en el estado de Querétaro de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Las personas en las poblaciones afectadas que se le acercaron pudieron entablar diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Le explicaron qué es lo que se necesita? ¿La presidenta Claudia Sheinbaum les dijo qué es lo que se está haciendo y los escuchó?
Así es, sí, hubo una, digamos, una atención cordial por parte de las personas damnificadas, pese a la situación que están pasando, sobre todo las necesidades que han manifestado a la presidenta tiene que ver con la comunicación. Es una zona serrana donde hay una carretera federal que cruza por los 5 municipios de la sierra y de ahí hay conexiones a través de caminos municipales y de comunidades, y algunos de ellos siguen incomunicados, y fue la petición más cercana que le hicieron a la presidenta.
Muchas gracias, Alan Contreras, corresponsal en Querétaro de Grupo Fórmula. Estamos pendientes. Un abrazo para allá.
Un abrazo. Buenas tardes. Gracias.
Bueno, estuvo en Querétaro la presidenta Claudia Sheinbaum. También en el estado de Hidalgo lleva a cabo recorridos por las poblaciones afectadas debido a las lluvias. Y me enlazo a este estado, el estado de Hidalgo, con mi compañero Diego González. Buenas tardes, Diego.
Buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás? Te saludo a ti y a todo tu auditorio. Así como lo mencionas, en Hidalgo es uno de los estados que ha tenido más afectaciones por las lluvias, el paso del huracán Priscila en los últimos días, llegando a tener registradas 7 inundaciones a lo largo de ese territorio. El gobernador, como ya habíamos escuchado anteriormente en conferencia mañanera con la presidenta Claudia Sheinbaum, comentó que son 28 municipios afectados, de los cuales 23 son los que registran mayores daños. Además, gracias a los censos, tenemos registrados que tienen 21 personas fallecidas y 43 no localizadas.
Diego González, muchas gracias por tu reporte. Estamos pendientes allá en el estado de Hidalgo. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en Querétaro, en donde le aseguró a la población que nadie se va a quedar sin apoyo. Escuche.
Además del trabajo que está haciendo el gobernador, van a venir servidores de la nación para todos los afectados por las lluvias. Ahí se va a levantar un censo de acuerdo con las afectaciones en el banco.
Bueno, vamos al estado de Veracruz. Ayer la presidenta Sheinbaum estuvo de visita en Poza Rica, en donde ya se instaló un centro coordinador de operaciones. ¿Cómo avanzan los trabajos allá? Lidia López, hasta Veracruz. Un saludo. Buenas tardes.
Juan, muy buenas tardes. Y bueno, pues con la información, pues este lunes a temprana hora se dio cumplimiento a la indicación de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, donde elementos del Ejército Mexicano en la Secretaría de Marina ya se encuentran al interior de las colonias que fueron afectadas por esta emergencia ante el desbordamiento del río Cazones. Las acciones que realizan las fuerzas federales consisten en la recolección de desechos que surgen por las pérdidas de materiales de las viviendas y también el lodo que se forma de asientos del agua que del río Cazones se introdujo a los hogares de Poza Rica. Así también, pues destaco el inicio de los recorridos que Siervos de la Nación pues ya iniciaron en las colonias para el censo que exige la Secretaría del Bienestar a fin de distribuir apoyos posteriormente. También te quiero decir que en esos trabajos que se realizan de forma simultánea en los puntos de un promedio de 14 colonias afectadas, bueno, pues se está buscando la manera de agilizar estos trabajos. Pero sí quiero destacar que los ciudadanos son quienes realmente están limpiando sus casas y sus negocios para volver a reconstruir. Mientras tanto, las autoridades están haciendo también lo propio en el caso de organizaciones civiles como Cruz Roja Mexicana y la Federación, ya están distribuyendo víveres, agua embotellada y también algunos otros productos que son de prioridad para la población. Eso es lo que ahorita está realizándose en esta ciudad del norte de Veracruz.
Lidia López, ayer en la mañana que nos enlazábamos, nos empezó a llamar mucha gente de distintos puntos de la sierra allá en Veracruz, en la zona norte del estado, también de Misantla, en donde nos pedían que hiciéramos llegar a las autoridades estatales el mensaje que necesitaban su apoyo, su ayuda. Ya despertó el gobierno del estado de Veracruz, porque el gobierno federal, sin duda, ahí está, además el plan DN-13, elementos de la Marina, elementos del Ejército, elementos de la Guardia Nacional, pero ¿qué me dices del gobierno del estado?
Sí, Creo que fue muy visible la situación el día de ayer cuando la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, arribó a Poza Rica en este sector de la colonia Ignacio de la Llave, acompañada de la gobernadora Rocío Nale, y la gente no dejó hablar a la mandataria nacional. No se lo permitieron porque los reclamos eran más urgentes. Decirle que, bueno, pues en realidad no contaban con ayuda de nadie, y es por eso que te reiteré que hasta el día de hoy yo observo en mis recorridos que son los ciudadanos los que están limpiando sus casas.
Okay.
Lo único que se está haciendo la labor es solamente recogen, y pues, a través de las redes sociales, precisamente hace unas horas, empezaron a subir imágenes de cómo pues el gobierno federal y estatal están yendo a retirar estos escombros a unos campos deportivos de la ciudad. Y están preocupados porque están llevando la basura hacia otros puntos donde no tuvieron estos problemas de inundación, cuando ya viene una temporada infecciosa ante los riesgos de salud que pueden venir por esta severa inundación que se repite después de 26 años en Poza Rica.
Lidia López, gracias. Pendientes de Veracruz, pendientes de Poza Rica, donde el general secretario de la Defensa pues informó que fue dividida esta ciudad en cuadrantes para apoyar de mejor manera a la población. Volvemos con más.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Las lluvias no dan tregua, ¿eh? Tras una semana de intensas precipitaciones que, como usted ha estado viendo, ha dejado decenas de víctimas, severas afectaciones, el Servicio Meteorológico Nacional alertó que se esperan nuevas tormentas en gran parte del país. Enrique Hernández, nos tienes el reporte, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Esto debido a una corriente en chorro subtropical, canales de baja presión sobre el oriente, occidente, sur y sureste del territorio nacional, la onda tropical número 37C sobre Guerrero y la vaguada de altura sobre la península de Yucatán. Es por ello que el Servicio Meteorológico Nacional, como bien lo mencionas, Juan, espera lluvias muy fuertes y rachas de viento en estados de la mesa del norte del país, además de que se mantiene el oleaje elevado en costas del Pacífico mexicano. El pronóstico de lluvias muy fuertes de 50 a 75 mililitros es en Chiapas, seguido de Sonora, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Quintana Roo, con fuertes precipitaciones. Solo intervalos se van a registrar de chubascos en Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Durango, Nayarit, Colima, Zacatecas, también el Estado de México, Hidalgo, Morelos.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Los Tabasco, Campeche y Yucatán, únicamente precipitaciones aisladas en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, la Ciudad de México y Tlaxcala. Juan, el reporte que les tengo.
Muchísimas gracias, hay que tomar previsiones y precauciones. Con esto, agradezco mucho a Felipe López Veneroni, analista político, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que nos acompañe. ¿Cómo estás, Felipe?
Muy buenas tardes, saludos al auditorio, Juan, un saludo.
¿Cómo has visto, Felipe López Veneroni, la respuesta por parte del gobierno federal y de los gobiernos estatales en donde se han presentado afectaciones por estas lluvias intensas, muy intensas desde el jueves pasado, Felipe?
Mira, creo que es muy evidente que hay una preparación y hay una respuesta, una capacidad de respuesta que es muy efectiva y que creo que ha tenido un impacto positivo en la percepción que se tiene de lo que tiene que hacer el gobierno federal a través de sus diferentes instancias. Quizá haya algunas diferencias en cómo han respondido algunos de los gobiernos estatales, pero en general creo que la respuesta se volcó de manera muy concreta, y hemos visto algo que me parece muy importante, que es cómo se ha organizado estos, digamos, cuarteles o estos centros de atención para dar respuesta inmediata a muchas cosas. Indudablemente, muchos ciudadanos lamentablemente van a tener que meter el hombro, porque efectivamente no creo que sea fácil darse abasto para atender todas las demandas, pero ahí están ya. Marina va a mandar una serie de camiones con alimentos y otro tipo de enseres. Está respondiendo el ejército con el plan de N3E. La presencia de la propia presidenta creo que ha sido algo muy importante y muy significativo y muy distintivo de este gobierno, incluso en relación al sexenio anterior.
Coincido, Felipe López Veneroni. Ha estado la presidenta Claudia Sheinbaum pues recorriendo los estados en donde se han presentado afectaciones. Ha estado cercana a la población y así hace aquí una diferencia entre el gobierno federal y gobiernos estatales. Y dentro de este rubro de gobiernos estatales, decías, no todos. ¿Cómo viste al gobierno de Veracruz? ¿Cómo viste al gobierno de Rocío Nale? En donde además me parece, pues es donde se ha mostrado más la solidaridad que nos caracteriza a los mexicanos, ¿no?
Sí, parece ser ahí que la gobernadora como que tardó en reaccionar y en activar los protocolos que debe de tener todo gobierno estatal e incluso los gobiernos municipales, que sí, lógicamente son entidades que tienen menos recursos, menos apoyos, menos capacidad de respuesta, pero creo que ahí hubo alguna especie como de cortocircuito, no alcanzó a entender la dimensión de lo que estaba ocurriendo la gobernadora, aunque finalmente ya, como se dice coloquialmente, se puso las pilas y está ahí trabajando, sobre todo con el gobierno federal, ¿no? Y es importante hacer notar algo porque el chat de las tías lo suele mencionar con frecuencia, que ya no existe el Fonden y entonces por eso no hay recursos, etcétera. Y creo que se ha repetido en varias ocasiones, pero no está de más recordarles, lo que desapareció fue la estructura burocrática que manejaba esos recursos, pero los recursos ahí siguen. La propia presidenta habló hoy de 19.300 millones de pesos, si mal no recuerdo, de los cuales ya 3.000 millones fueron entregados a Oaxaca y Guerrero, y supongo que conforme se vaya necesitando en Veracruz, en Puebla, en Querétaro y en Hidalgo y San Luis Potosí, seguirá este uso de los recursos de manera más directa. El problema de las burocracias es que lo que manejan y hacen y dicen y tornan, se diluye mucho la ayuda y cómo llega, la eficacia de cómo llega la ayuda.
Felipe López Veneroni, la ayuda, los censos, necesita existir coordinación y no aventar la ayuda sin que haya censos primero. Hay que ver dónde se necesita, qué se necesita y cómo se dispersa. Esto pues ya hemos visto que existe una operación que parece ser muy eficaz y así esperemos que lo sea. No veo por qué no. Con respecto a la cercanía de la presidenta Claudia Sheinbaum con las personas en las zonas afectadas, hemos visto de todo, Felipe López Veneroni. En general, ¿cuál es el mensaje que tú crees que se construye de que la presidenta de México, la primera mandataria, pues esté ahí en la zona de desastre, pues tocando, escuchando, hablando con las personas, en muy distintos tonos, como hemos visto?
Sí, es que hay que recordar una cosa fundamental. Cuando ocurren estas, situaciones, afloran muchísimo las emociones. Entonces tienes desde gente que realmente está enojadísima, furiosa, porque sienten que el gobierno y las diferentes instancias administrativas no fueron lo suficientemente explícitas para dar información sobre lo que se venía, lo cual, por otro lado, es también muy difícil tener la precisión. Recordarás, por ejemplo, el huracán Katrina, cómo devastó a Nueva Orleans, pese a que, se tenía un cálculo, pero rebasó con mucho la capacidad de respuesta en ese momento del estado de Luisiana, incluso del gobierno federal norteamericano. Pero la presencia de la presidenta tiene un valor sobre todo simbólico. Y ella sabe, yo creo que también lo sabía Andrés Manuel López Obrador, que uno está expuesto en estos momentos a recibir todo tipo de recriminaciones, cuestionamientos, críticas, pero también agradecimientos, también reconocimientos. Y lo que vimos en Veracruz fue muy significativo, de estos muchachos de la Universidad Veracruzana, que parece que, fueron, con todo respeto, no estoy tratando de disminuir la gravedad de la situación, pero que fueron como con una agenda muy específica, ¿no? Es muy difícil poder dar una respuesta inmediata de dónde están los compañeros que dicen pues desaparecieron, y creo que ahí debería también haber un posicionamiento muy claro, muy institucional de la propia Universidad Veracruzana, ¿no? Que creo que está haciendo este trabajo de, como dices tú, recopilar información, saber quiénes sí, dónde están, si hay o no fallecidos, etcétera, para poder tomar las decisiones adecuadas. Pero creo que ha reaccionado con mucha entereza la presidenta, sí. Ha estado presente, ha escuchado y ha explicado, ¿no?, las diferentes fases que se tienen que seguir. De entrada, por ejemplo, el problema de la limpieza. No se puede hacer ningún tipo de intento de reconstrucción o de, digamos, de operaciones más técnicas, ¿sí?, si antes no se limpia todo ese lodazal, se retiran los muebles y los enseres ya inservibles. Y entonces parte de eso es precisamente la eficacia de la respuesta del gobierno, ¿no? Primero se resuelve una cosa, la parte, digamos, aséptica, y después ya se podrá ir viendo qué es lo que hay que hacer en cada una de las regiones.
Sí.
Y Juan, una cosa que me parece importante que todos tenemos que tomar en cuenta, porque lo mismo está ocurriendo en diferentes partes del mundo. Incluso en Dinamarca acaba de haber o en Noruega acaba de haber una inundación terrible, en la India, etcétera. Estamos en un entorno de calentamiento global. Ya no solo se trata de hablar de cambio climático, que pues ese es, digamos, históricamente siempre ha estado, sino este calentamiento global acelerado por la industria, por la actividad industrial humana, que ha, digamos, arreciado mucho la fuerza con la que los fenómenos naturales golpean a diferentes regiones del mundo.
Claro.
Y México es un país que es especialmente propenso a una, y como lo fue, digamos, hace unos años también Centroamérica, a digamos, estas lluvias torrenciales que son muy difíciles de prever en cuanto a su magnitud, su densidad y la capacidad destructiva que tienen.
Sin duda, qué buena observación acabas de hacer y anotación, para que también saquemos los ojos un poquito de territorio nacional y comprendamos un fenómeno mundial, a pesar de que Donald Trump dice que el cambio climático pues es una mentira de los chinos o una extorsión verde, dice. Bueno, Felipe, muchas gracias, Felipe López Veneroni.
Un saludo, Juan, muchas gracias.
Muchísimas gracias. También agradezco mucho, como cada semana, a Damián Cepeda, ex dirigente nacional del Partido de Acción Nacional, que nos acompaña aquí esta tarde. Momentos muy complicados para la República Mexicana, no solo para los cinco estados, sí, principalmente para los estados en donde se han visto la población muy afectada por estas lluvias, pero es algo que pues nos lastima a todos los mexicanos, ¿no? No,
completamente. Primero, solidaridad con todos los que están pasando este mal momento. Terrible, una tragedia, muertos, ¿no?, en distintos estados de la República, gente desaparecida, personas desesperadas porque no encuentran a sus seres queridos, además de todas las pérdidas que trae consigo. Mira, yo sí quisiera compartir una reflexión. Evidentemente, los desastres naturales, pues vienen de la propia naturaleza. No los puedes evitar, digamos, una lluvia fuerte, un huracán y demás. Lo que sí puedes hacer es prepararte para ellos y tener la mejor atención posible desde el gobierno como sistema. Y aquí sí es bien importante señalar que cada nivel de gobierno tiene distinta responsabilidad y creo que para ser justos tendríamos que separar. Pero déjame hacer un paralelismo. Estuve yo hace unas semanas en el estado de Querétaro cuando les tocó la otra inundación, porque hace unas semanas tuvieron otra muy fuerte en la capital. Muy fuerte, ¿eh? Estoy hablando de daños en muchísimas casas y demás. Y hoy están viviendo el otro. Y yo sí quiero hablar un poquito de lo que vi, lo que estoy viendo ahorita y compararlo con otro estado que estoy viendo, a lo que no me parece. De entrada, día siguiente o ahí mismo, salen más de 1,000 funcionarios de todas las dependencias, sin importar a qué se dedicaban, ¿no?, a la calle, a las colonias, a ir a levantar, ¿en qué te ayudo?, agua, despensas, ¿no?, levantamientos y demás, pero inmediato. Entra un programa de apoyo directo, despensas y demás, pero no solo eso, sino que se van con colchones, enseres, refrigeradores, lavadoras, demás, cambiándole estos tipos de cuestiones. Luego, en trabajo coordinado con el municipio, resulta ser que tienen un seguro ligado al predial y la ciudadanía cumplida, más del 70% tuvo acceso a ello, en donde tuvieron apoyos directos de hasta 50,000 pesos por este seguro, ¿no? Y quien no lo tenía, a 25 mil pesos. Y el Estado entró con otros tipos de apoyo. Entonces, lo que empiezas a ver son labores coordinadas y una preparación que se tenía, porque ese seguro pues lo tenían previsto desde antes, ¿verdad? No desde ese momento. Uh-huh. Acabo de estar el fin de semana en el informe de la alcaldía y viendo lo que había pasado, se anuncian obras para el año entrante millonarias en términos de inversión de drenaje para que no vuelva a suceder. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Lo que me gustó fue que tenían un trabajo previo, tuvieron un trabajo durante y un trabajo posterior, que es no nos vuelve a pasar, ¿no? Ok. Hoy, este fin de semana, igual, allá anda el gobernador con todos los secretarios, se dividieron las zonas, tenían más de 100 localidades incomunicadas. Ahorita en la mañana subían en una reunión, un Zoom con la presidenta, que le informaba que 70 ya estaban comunicadas. Sí. Agradecía el trabajo coordinado.
Muy agradecido, ¿no? El gobernador.
Exacto. Entonces, ¿no? O sea, pero cero pleito partidista. La... No, o sea.
Se acaban los colores en esos momentos, ¿no?
Dices tú, ok. Yo eso quiero ver en otro lado. Y lo digo adrede. Y sé que quien me puede estar escuchando puede decir, ah, pues sí, que estoy. Pues sí, lo están haciendo bien, lo estoy resaltando. Uh-huh. Pero volteo luego a otro estado, en este caso Veracruz, ¿no? Y la verdad de las cosas es tú, oye, espérate tantito. Me queda claro que la dimensión es otra, me queda clarísimo. Pero sí hay responsabilidad en lo que se dejó de hacer en distintos niveles a lo largo del tiempo. Y por eso ves la diferencia del reclamo ciudadano genuino. Yo, por favor, hay que entender. La gente está sufriendo, hombre. ¿No? La víctima nunca va a ser el gobernante, es la gente. Contra como en otros lugares se le ha recibido, en este caso a la presidenta, ¿no? Más de agradecimiento por la ayuda. Y yo lo que veo es, por ejemplo, estos señalamientos de, oye, es que con agua se avisó que estaban levantándose el grado de lluvias. ¿Por qué fregados no le avisaste a la gente para que evacuaran y para que tomaran sus previsiones? ¿Por qué minimizas diciendo, ah, un ligero desborde?
Hablan de la gobernadora.
Claro que estoy hablando, la autoridad estatal. La actitud misma, ¿no? De los recorridos y demás. Entonces ves a la gente, pues en condiciones tremendas, ¿no? Y ves un Estado que canceló el seguro que tenían a nivel estatal de desastres para cambiarlo por una supuesta aseguradora local que iban a hacer ellos mismos, pero hoy lo que ves de información es que no traen lana. Entonces, sí son cosas que dices, oye, espérate, esto es que esto no debe de pasar. Debes de prepararte para estas condiciones y cuando llega una tragedia, ayudar de manera solidaria y rápida, ¿no? Entonces, yo sí creo que es pertinente ese paralelismo. Ahora, déjame irme a un ¿qué podemos proponer? Yo sí creo
proponer
que...
Proponer en el caso de Veracruz nacional, en específico.
Nacional, que le impacte a todos los estados.
A ver.
Yo sí creo que se ha minimizado la importancia que se le ha dado a la protección civil. Y puedes decir, ay, oye, no es tan importante, pero desde que no esté a cargo alguien estrictamente profesional en materia de protección civil, hasta la importancia que se le tienen que dar los protocolos, evidentemente están fallando. Es que no debería ser de si avisó o no. Veía también que en otros estados de los 5 afectados, pues ves las redes, incluso los funcionarios, y no hay mucho pues de aviso. Es que todo eso debería estar sistematizado en automático para que a la población le avises a tiempo y que tengan albergues seguros predeterminados, con despensas, con agua, con todo. Eso debería ser protocolos nacionales implementados y que le quede claro que le toca a cada gobierno.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Entonces, protección civil. Segundo, yo sí difiero el comentario anterior en términos del Fonden. A ver, déjame no clavarme con el nombre del Fonden. Sí. Se puede llamar Pedrito Pérez. Lo que a mí me parece es que tiene que haber un lugar con protocolos preestablecidos de cómo va a bajar la lana de manera inmediata, que era lo que tenía el Fonden. Tenía más lana que la que tienen hoy. Se dijo en el sexenio anterior, la voy a desaparecer los fondos y yo me voy a encargar de los apoyos. Dijeron lo mismo en todos los fideicomisos. Yo no me gusta la figura de los fideicomisos, te lo digo. En efecto, sí se presta a veces para opacidad y demás.
Y sí se robaron lana, ¿eh?
Pero déjame decirte algo. Pero
creo que lo que hace falta es que exista el programa. Y yo es lo que no veo que haya.
La partida presupuestal, los 19 mil millones, de los cuales ya 3 mil, bueno, fueron dispersados a dos estados, a Guerrero.
Si me voy a ejemplos,
a Oaxaca.
Hoy anunciaron eso, y sí, siempre han tenido una partida. El problema es que el gobierno no trae lana. Por ejemplo, tenía presupuestado la inversión y hoy traen 30% menos de gasto. Yo lo que creo es que no debe estar supeditado a si hay lana disponible o no. Me parece que tiene que estar aparte eso. Yo los invitaría a reflexionar con otro nombre, que corrijan todo lo que crean que estaba mal. Por cierto, dicen mucho que creen que había corrupción, pero luego rescataron en sus filas a quien lo administraba. O sea, esa parte como que no me cuadra mucho, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar eso de un lado. Protocolo, llámale como quieras. Llámale Pedrito Pérez, si quieres. Ajá. Pero tiene que haber dinero garantizado para que baje y protocolos rápidos. Tres, creo que hay que promover que sea obligatorio por ley, tanto el seguro estatal como municipales, uh-huh, como este caso de éxito de Querétaro, porque quiero que sepas que en una semana estaban pagando el seguro. Yo eso no lo había visto en otros lados. Me llamó la atención. De hecho, lo compartí con otras ciudades.
Que la operación tienen un seguro.
Hay muchos seguros.
Que sea muy rápido, porque
en una semana estaban pagando.
Esta partida es rápido cómo se dispersa el recurso.
Eso es.
Y sí sucedió en Acapulco con Otis. Me consta, yo estaba ahí.
Híjole, pero pues la alcaldesa de Acapulco trae peleándose que no le auditen, que 800 millones de pesos del
tema. Pero eso llegaron de autoridades federales inmediatamente.
Son complementarios. Apoyos directos, luego sustitución o ayuda con los daños materiales, y tienen que entrar los tres niveles de gobierno. Y por último, ingreso básico para emergencias, Juan. Uh-huh. Estas poblaciones debería de activarse un mecanismo de apoyo directo universal a toda la zona afectada hasta en tanto se levante la zona. Creo que son propuestas positivas,
Damián,
que se
nos
deben
cae
de valorar.
La pausa.
Claro.
Nos escuchamos la próxima semana.
Abrazo.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y gracias a Damián Cepeda, que se quedó unos minutitos más para... Pues Damián, me decías, qué bueno que la presidenta Claudia Sheinbaum fue a territorio y está recorriendo, sí, los estados afectados, ¿no?
Nunca entendí, uh-huh, y no comparto la actitud del expresidente López Obrador. Esta lógica de, no, es que pueden dañar la investidura presidencial. Yo siento que no, lo que se necesita primero en estos momentos es solidaridad humana, ¿no? Uh-huh. Y entender el dolor y luego poner todo el aparato del Estado a ayudar. Entonces, me parece a mí que visitar personalmente los lugares te da esa sensibilidad. Y mi mensaje para todos, incluyendo al presidente, los gobernadores y demás, es hay que aguantar vara. O sea, hay que entender que los ciudadanos están viviendo un momento de trauma, de impacto, de tragedia, de perder a los seres queridos y demás. Y creo que hay que tener esa solidaridad y esa prudencia siempre constante. Entonces, lo digo constructivo, porque creo que hubo un momento ahí que salió de control todo. Y creo que ese mensaje no era el correcto. Pero volviendo a la diferenciación, creo que hoy nos llama mucho la atención cuando era la tradición. Uh-huh. Yo me acuerdo, te decía ahorita, más allá de si me caían bien o me caían mal presidentes anteriores a López Obrador, algunos de los cuales yo era muy crítico, ¿no? Particularmente el PRI. La verdad es que la constante era que en las tragedias estaban. Uh-huh. Y luego eso se perdió el sexenio anterior. Entonces, a mí sí me parece bien que esta presidenta entienda que es importante estar ahí.
Y estuvo ahí y estuvo cerca de la gente, ha estado muy cerca de la gente. Así es, gracias Damián Cepeda. Y no te vayas porque sé que vas a agarrar calle y lunes hay tráfico en la capital del país. Llega a tiempo a su destino. Oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Una vez más me enlazo contigo y tu reporte vial.
Te saludo nuevamente, Juan, y te informo. Continuamos con el cierre de la circulación en ambos cuerpos de Avenida Doctor Hidalgo de la Loza a partir de Niños Héroes por la presencia de manifestantes a las afueras de la Fiscalía General de Justicia. Esto en la alcaldía de Cuauhtémoc. Como alternativa pueden utilizar Eje 2 Sur, el reversible implementado de Avenida Niños Héroes a partir del Doctor Río de la Rosa para continuar en Arcos del Ley y posteriormente incorporarse a Verde. Por otro lado, aún continúa la presencia de inconformes en Periférico Norte, esto es a las afueras del Parque de las Antenas. Como alternativa ustedes pueden utilizar José Clemente Orozco y Técnicos Manuel. Paso de la Reforma mantiene buen avance vehicular de la Avenida Insurgentes hasta por lo menos el Eje 3 Poniente. Ya encontraremos carga vehicular que no deja de avanzar en la calzada de Ignacio Zaragoza. Esto es para quien deja atrás Canal de Río Churubusco y se dirige hacia el metro Peñón Viejo. Y finalmente le recuerdo que este fin de semana, 18 de octubre, tenemos dos eventos, el cual es Le da Grife, que partirá del Zócalo rumbo hacia el Ángel de la Independencia. El segundo de ellos es la Marcha Zombie del Monumento a la Revolución rumbo hacia el Zócalo. Así que sí, estar pendiente.
Muchas gracias, oficial García, por tu reporte. Que tengas muy buena tarde. Y con esto, Lisbeth Hernández, compañera, me enlazo contigo. 3 muertos y 5 heridos es el saldo de una balacera en San Francisco Tlaltenco, en la alcaldía Tláhuac. Fue en una fiesta, ¿verdad?
Así es, Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, 3 muertos y 5 heridos fue el saldo de esta balacera que se desató después de una pelea, una riña en la que lamentablemente estuvo involucrado el alcohol, porque las personas que estaban peleando pues estaban consumiendo alcohol. Esto en una festividad, durante una festividad religiosa del pueblo de San Francisco Tlaltenco, en la alcaldía Tláhuac. La festividad, por supuesto, que quedó suspendida después de este fuerte enfrentamiento para efecto de las investigaciones correspondientes. Esto fue anoche y por supuesto provocó una fuerte movilización policiaca y además una gran alarma entre los asistentes a esta festividad, porque al ser una festividad religiosa, una fiesta patronal, pues había familias completas incluso en la zona. Y bueno, imagínate el susto al escuchar los disparos de arma de fuego. Presuntamente habrían estado involucrados integrantes del grupo criminal Los Rioja, que opera en Tláhuac y que se dedica principalmente a la extorsión y al despojo de predios. Esto es lo que han arrojado las investigaciones hasta el momento. Y bueno, pues también el móvil habría sido justamente parte de esta riña con este grupo criminal, por supuesto, dependiente de lo que informen las autoridades en los próximos días, para conocer efectivamente el móvil de esta riña, si sí, es que hubo alguna otra disputa o fue únicamente el alcohol combinado con las armas que llevaban estas personas a esta fiesta patronal.
Gracias, Lisbeth. Nos vamos a una pausa, pero regreso contigo y más información. No se vaya.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Lisbeth Hernández, compañera, gracias por aguantarnos el corte para que nos des el reporte. Un hombre fue atacado a balazos en el edificio del Poder Judicial en la colonia Doctores. ¿Qué pasó?
Así es, Juan, esta tarde tuvimos una intensa movilización policiaca en la zona conocida como Ciudad Judicial. Esto es en Avenida Niños Héroes y específicamente en la calle de Doctor Claudio Bernard. Un hombre, abogado de aproximadamente 40 años, iba saliendo de este edificio del Poder Judicial cuando fue atacado a balazos por otro sujeto que sacó de entre su ropa un arma y le disparó en varias ocasiones, de acuerdo a los primeros reportes. Este hombre, David Cohen, abogado, resultó gravemente lesionado y fue trasladado a un hospital donde se reporta como grave. Y también sabemos que el agresor, un hombre de supuestamente 17 años, un supuesto menor de edad, fue detenido en la zona, le fue asegurada el arma con la que disparó y también una motocicleta que habría utilizado para llegar a esta zona. También se analizan los videos de las cámaras de vigilancia en la zona para determinar pues cómo fue que ocurrió directamente este percance, este ataque, o si es que incluso hubo más personas relacionadas, más personas implicadas en este ataque violento a balazos esta tarde de lunes en inmediaciones de Ciudad Judicial. Es la información que tenemos hasta el momento y bueno, estamos pendientes de lo que informen las autoridades en torno a si se sabe el móvil de esta agresión directa contra este abogado.
Gracias, Lisbeth, gracias por el reporte.
Pendientes, buenas tardes.
Pendientes. Y en otro tema, recordará usted a Germán N., mejor conocido como Lord Paddle, que agredió junto con unos secuaces a un instructor de paddle tenis en un club en el Estado de México. Fue detenido, fue trasladado al penal de Barrientos, donde obtuvo su libertad para continuar el proceso en libertad, una medida cautelar. No así su esposa y sus hijos, los dejó ahí en el reclusorio. Bueno, ya finalmente ya salieron Carla N. y Germán N., esposa e hijo de Lord Paddle. Polo Espejel, voy contigo y el reporte que llevó a las autoridades a permitir esta medida de liberación.
Pues Juan, el juez de control del penal de Barrientos pues determinó que las pruebas presentadas, los argumentos de la fiscalía, no contaban con pruebas suficientes para sostener la medida de prisión preventiva en que se encontraban, por lo cual otorgó cambió la medida cautelar y ahora van a enfrentar este proceso en libertad. el juez de control dijo que van a estar muy pendientes, toda vez que, bueno, pues su esposo, como tú bien lo señalas, este sujeto conocido como Lord Paddle, que se hizo famoso en redes sociales por haber propinado una golpiza a un instructor del paddle junto con sus escoltas, su esposa y su hijo, pues también enfrenta este proceso en libertad. Por estos hechos, Germán, conocido como Lord Paddle, logró conseguir, hay que recordarlo, Juan, un amparo federal para evitar la detención, al igual que su compañero Otón. Ambos fueron puestos en libertad el 18 de agosto, luego de que se realizó una detención en el aeropuerto de Cancún, y prácticamente estuvieron solo unas horas tras las rejas. Así que, pues, en esta audiencia que se prolongó por más de 6 horas, el juez de control aquí en el penal de Barrientos determinó cambiar la medida cautelar a la esposa y al hijo Lord Paddle, quienes hoy pues ya están en la calle, aunque van a enfrentar su proceso en libertad, Juan.
Gracias, Leopoldo Espejel. ¿Cómo va la situación en Periférico Norte y el bloqueo?
Que, pues, sigue igual, Juan, no hay para cuándo. Ya la fiscalía ha informado que pues entabló comunicación con la madre de la menor Kimberly, la niña que está desaparecida desde el 2 de octubre, pero ella no ha cooperado. Les ha pedido la fiscalía que la acompañaran en la audiencia que se llevó a cabo hoy de los dos detenidos en Barrientos, no asistió, le pidió una copia de la carpeta de investigación a condición de que reabriría la circulación, pero sin embargo, pues una vez que le pidieron que a las 7 de la noche recogiera esta copia, ella no accedió, y también se le invitó, Juan, a realizar, a acompañar a la fiscalía a un cateo, y tampoco decidió acudir, así que ella permanece en este punto, Juan.
Muchísimas gracias, Leopoldo Espejel, pendientes.
Por supuesto, Juan, pendientes.
Y usted que está en el tráfico atorado en Periférico Norte, paciencia, prudencia, y aquí le seguimos informando. Vamos con otro tema. Como estaba pactado por los acuerdos previos, la mañana de hoy, Israel y el grupo terrorista Hamas intercambiaron prisioneros palestinos y rehenes israelíes. Hamas liberó a 20 rehenes que mantenía secuestrados desde el 7 de octubre del año 2023, mientras que Israel liberó a casi 2.000 presos palestinos, entre ellos a 250 que estaban pagando condenas de cadena perpetua, acusados de haber cometido crímenes graves. Posterior a esta escena, Donald Trump se dirigió a Egipto, en donde ante una veintena de jefes de Estado y de gobierno, y junto con el presidente de Egipto, Abdel Fattah, el Sisi, el de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, firmó el acuerdo de paz para la Franja de Gaza. Talia Iyan, analista internacional, colaboradora de este espacio, pues te saludo con mucho gusto, pues con este tema que nos ha convocado tantas veces a hablar de la situación en Medio Oriente. Trump firma este acuerdo de paz para la Franja de Gaza. ¿Cómo lo ves, Talia?
Hola, Juan, muy buenas noches, muchas gracias por el espacio. Miro, desde lo que hablamos el día viernes, pues hoy lo que se acordó fue más bien formalizar y firmar en conjunto lo que se habló. O sea, la firma se realizó en Egipto y mediadores oficialmente fueron Egipto, Qatar y Turquía, como dices, firmaron con Estados Unidos un documento que formalizó la primera fase de este acuerdo creado por Donald Trump. Los últimos rehenes con vida que se entregaron, se liberaron por parte de Hamas, fueron 20, mientras que sí estamos hablando de inicio de la liberación de 1.900 prisioneros y también el comienzo de la entrada, sí, de convoyes de ayuda, que sí es un avance. Esto es lo que se acordó, además el retiro parcial de tropas en líneas predefinidas dentro de Gaza y apertura de pasos y aumento de ayuda. Entonces, al parecer, la gente de Gaza ya formalmente tiene un respiro, pero también hay que tomar en consideración lo que no se acordó. Uh-huh. con ese acuerdo de paz, donde otra vez se nos está presentando, posicionando a Donald Trump casi para premio Nobel de la Paz. Pues el tema del desarme de Hamas no se acordó todavía, y gobernanza de Gaza, es decir, quién va a administrar a Gaza, con qué autoridad y fuerzas, eso tampoco se acuerda. El retiro total israelí y garantías de seguridad a largo plazo tampoco se acuerda.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not?
Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
¿Recuerdan? Y hablando de los temas de Jerusalén y Cisjordania y frontera del norte en Líbano, pues quedan fuera del texto firmado hoy y son zonas también ocupadas. Entonces yo creo que sí estamos formalizando la primera fase. Sin embargo, no podemos hablar de una liberación total o una desocupación total todavía. Y las ventajas serían humanitarios, es decir, ayuda humanitaria inmediato, salvar vidas, que permite ingreso de ayuda y atención médica, y rehenes en casa. Hoy incluso ya en redes vimos muchos videitos de esas personas, y la ventanilla diplomática que claramente reabre los garantes regionales y a Estados Unidos.
Talia Illa, no estuvo presente Netanyahu, y lo que sí estuvo presente y de manera contundente, como si se tratara de un stand-up, fueron las bromas de Donald Trump. O sea, ¿qué seriedad puede tener este acuerdo?
Pues yo creo que inclusive hoy hay mucho desacuerdo entre las mismas autoridades israelitas. Entre su propio equipo hay gente que no apoyaba a él y hay gente que sí 100%. Él, incluso hoy vimos Donald Trump haciendo una burla a uno de sus funcionarios diciendo ya perdónale a Netanyahu frente a todos como si fuera un ámbito informal. Pero fíjate que sí existe una ambigüedad estructural sin mecanismos de desarme, sin mecanismos de gobernanza y sin mecanismos de tregua, incluso dentro del cuerpo israelita. Y entonces uso político podría ser sobreventa de logro, o expertos incluso advierten exageraciones sobre fin de la guerra. Eso también hay que tomar en cuenta.
A ver, Talia, la forma es fondo. Donald Trump saludó a un funcionario de los Emiratos Árabes Unidos diciendo ellos tienen mucho dinero, dinero ilimitado. La tensión con el presidente de España, con Pedro Sánchez, ahí estaba clara después de que Trump dijo hace unos días que España tenía que salir de la OTAN. Tuvo un comentario sexista y machista hacia la primera ministra de Italia, hacia Giorgia Meloni, la única mujer, por cierto, entre los jefes de Estado. Y bueno, pues, a ver, Talia, ¿qué interpretación le das a esto?
Pues yo creo que en este momento todos estos líderes tratan de llegar a
Pues parece que perdimos la comunicación con mi compañera Talia Illán, pero bueno, usted también va. Ahí estás, Talia, parece que ya la restablecimos la comunicación.
Ya estoy, contigo. Perdón, ¿sí me escuchas?
No hay que insistir. Pues se la pasó jugando bromas Donald Trump en una fiesta que se autoorganizó, en donde es más lo que no se acordó que lo que sí se acordó para que realmente haya paz en la Franja de Gaza. ¿Y qué se necesita para que haya paz? Pues que cesen los crímenes de lesa humanidad en contra de la población de Gaza y que se les permita su derecho a vivir en paz y en desarrollo en la tierra que les corresponde. Y con esto, Jenny Valencia, voy contigo y centros de acopio para damnificados por las lluvias en los distintos estados de la República. Jenny.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Así es, te comento que el sector privado prepara envío de víveres para apoyar a los damnificados por las intensas lluvias. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz, destacó que en los estados donde están las afectaciones, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la ANTAD, ya trabaja para atender lo antes posible los problemas de abasto en los supermercados. Así lo dijo, escuchemos.
Por las carreteras, ¿verdad? Ese es el problema. Vamos a buscar hoy al ejército. Cuando pasa, las carreteras están dañadas, buscamos al ejército para que ellos nos apoyen vía aérea y nosotros los acercamos los víveres al AIFA o algún destino que ellos nos digan para que podamos se puedan trasladar.
Es el reporte, Juan. Buena noche.
Gracias, Jenny Valencia. Muy, muy buenas tardes. Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Regresamos con más, mucho más aquí en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hace unos minutos le daba a conocer que el abogado David Cohen, que fue baleado en el edificio del Poder Judicial en la Colonia Actores, había sido trasladado en calidad de grave a un hospital. Murió. Murió el abogado David Cohen. La Fiscalía de la Ciudad de México. Juan Antonio Jiménez, me enlazo contigo. ¿Ya inició carpeta de investigación?
Así es, gracias, muy buenas tardes. Juan, el abogado David Cohen fue asesinado con disparos de arma de fuego cuando se encontraba en la puerta principal del Poder Judicial Capitalino, ubicado en la calle de Niños Héroes número 119, en la colonia de los Doctores. Por estos hechos, la Fiscalía Capitalina ya inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado. Cabe señalar que, de acuerdo con las primeras indagatorias, la víctima de 45 años caminaba por la zona cuando el detenido le habría disparado con un arma de fuego de manera directa, y que, bueno, pues en ese sentido las autoridades de manera inmediata lograron su detención. Todo esto a través de que en la zona se encontraba un elemento de la policía de investigación, quien precisamente logró lesionar con su arma de cargo a este sujeto cuando pretendía darse a la fuga en una motocicleta. El agente de la policía de investigación fue precisamente el que repelió la agresión y lo lesionó en un brazo, por lo que fue trasladado de manera inmediata ante la autoridad ministerial. Y que, bueno, pues también es importante señalar que el detenido refirió ser menor de edad. Sin embargo, una vez acreditado que ya cuenta con 18 años de edad, fue puesto a disposición de la autoridad ministerial. La Fiscalía Capitalina mantiene abierta la investigación con el propósito de esclarecer las causas y circunstancias del evento, establecer las responsabilidades penales que correspondan y garantizar el acceso a la justicia para la víctima. Se abren todo el abanico de posibilidades, sobre todo de los casos que llevaba este abogado, que el día de hoy fue agredido de manera directa justamente en la puerta principal de la sede del Poder Judicial de la Ciudad de México. Juan, el reporte.
Gracias, Juan Antonio Jiménez. Y bueno, nuestro pésame a familiares y amigos del abogado David Cohen. Estaremos pendientes de lo que arrojen las investigaciones. Muy importante conocer aquí cuál fue el móvil. Gracias, Juan Antonio.
Gracias, buenas tardes.
Y con esto me enlazo a Culiacán, donde en otro tema totalmente distinto, por cuarto año consecutivo se llevó a cabo un cuadrangular de béisbol que, vaya, que está teniendo muchos aficionados allá en Sinaloa. Felicitos Trujillo, doctor. Voy contigo y el reporte.
Con el gusto de saludarte, Juan. Así es, lleno total en el Estadio de los Tomateros para el cuadrangular del bienestar del béisbol organizado por el Sistema DIF Sinaloa. La noble causa corresponde este año a los trasplantes de riñón a niñas y a niños. Fue el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien estuvo acompañado por su hija, la presidenta del Sistema DIF, Eneida Rocha Ruiz, y toda su familia, quienes acudieron ayer por la tarde al Estadio de los Tomateros para presenciar, junto con miles de sinaloenses, que pues los Tomateros de Culiacán vencieran 4-0 a los Venados de Mazatlán. Es una añeja rivalidad entre ambas escuadras acá en el Pacífico mexicano, Juan, y que pues por esta ocasión le sirvió precisamente para dotar de trasplantes de riñón a niñas y a niños sinaloenses, Juan.
Además, ahí está de que es un gran exponente del béisbol este cuadrangular del bienestar, pues la causa es importantísima y se atiende a pequeñitos que así lo requieren por motivos de salud. Ahora, Felicitos Trujillo, ¿cómo estuvo el ambiente? ¿Si fue la gente todo tranquilo, todo en paz, estuvieron contentos? ¿Cómo se dio?
Pues el estadio estaba lleno, 15,000 aficionados que caben en el Estadio de los Tomateros lo abarrotaron, estaba llenito, sin ningún incidente, todas las familias que llegaron precisamente a disfrutar, porque ya se viene, ahora el jueves es la inauguración de la Liga Mexicana del Pacífico, este es el previo, ya se ha hecho una tradición este cuadrangular del bienestar. Desafortunadamente el sábado no se desarrolló en Mazatlán por las cuestiones de las lluvias, aquí te lo estábamos reportando, se reprogramó para próximas fechas, pero sí, los 15,000 sinaloenses que llegaron ayer al Estadio de los Tomateros estaban pues prácticamente fascinados con este encuentro.
Gracias, doctor Trujillo. Un abrazo hasta allá, hasta Sinaloa. Cuídate mucho.
Una excelente tarde.
Y bueno, con esto nos vamos al estado de Morelos, donde en Yautepec, elementos federales desmantelaron un narcolaboratorio donde se elaboraba metanfetamina. Pérdidas para el crimen organizado por esta acción, ¿de cuánto? 2,000 millones de pesos. David Galván, voy contigo y el reporte. 2,000 millones de pesos, pues ¿qué tanto aseguraron?
Así es, Juan. El Gabinete de Seguridad, pues de nueva cuenta con estas acciones que ha implementado para dar seguimiento a los llamados laboratorios clandestinos del crimen organizado. Bueno, pues el día de este fin de semana, perdón, en Yautepec, Morelos, pues dio con esta instalación a partir de las labores que realiza la Defensa, la Guardia Nacional y la Marina con la Fiscalía Local. Y bueno, pues pudieron asegurar este narcolaboratorio en la zona llamada Rancho Las Iguanas, precisamente en Yautepec, donde el ejército mexicano, además de la marina, ubicaron y desarticularon esta instalación para la producción de drogas químicas, donde fueron confiscadas 6,283 litros y 270 kilos de precursores químicos, 5 reactores de síntesis orgánica y 10 tanques de gas LP. Y a pesar de que pues no se ve demasiado sofisticada esta instalación, pues bueno, el valor, como bien mencionabas, 2,000 millones de pesos en pérdidas para el crimen organizado, precisamente donde se producen metanfetaminas. En otra acción también de las dependencias federales de seguridad, personal de las Fuerzas Armadas con la Fiscalía y la Policía del Estado de Sonora aseguraron en un inmueble en San Luis de Río Colorado 19 kilos de pastillas de fentanilo, casi 860 kilogramos de metanfetaminas y 600 gramos de heroína. A pesar de que no se oye mucho el volumen, el valor era aproximadamente de 66 millones de pesos. Y precisamente en ese inmueble, el personal de seguridad aseguró además un importante arsenal de 30 armas largas, un arma corta, 23 cartuchos y además 9 vehículos entre camionetas y vehículos tipo sedán, todo ello puesto a disposición del Ministerio Público. Así que bastante movido el fin de semana del Gabinete de Seguridad, Juan.
Gracias, David Galván. Muchísimas gracias. Pendientes.
Seguimos al pendiente.
Y con esto, como cada semana, Ricky Moreno, mi faro de diversión. Juan, ¿Cómo estás?
Muy bien. Un saludo a toda tu audiencia, en especial a los que están atorados ahí en Periférico, caray. Un fuerte abrazo a ellos que han de estarla pasando muy mal, pero bueno, un poco de paciencia. Y vamos a hablar de temas, dos temas en redes.
Un segundito nada más. Me parece que es muy importante, ya que mencionas el bloqueo en el Estado de México. ¿Cuál es la causa de este bloqueo? Y es que familiares de una menor de edad, de Kimberly Moya, desaparecida el 2 de octubre en San Rafael Chamapa, están exigiendo que aparezca estudiante del CCH Naucalpan.
Es correcto.
Ahí está la tensión. No en que si el bloqueo, que hay mucho tráfico, o sea, sí lo hay, y si hay un bloqueo, y si hay mucho tráfico, y si hay afectaciones. Pero aquí la demanda es que aparezca Kimberly.
Correcto,
y que las autoridades se pongan pilas. Ahí
sí,
en el
es correcto,
México.
Juan.
¿Estás de acuerdo?
Hay dos detenidos. Uno tenía, al parecer, sangre en una bota.
Sí.
Ahí está lo que está sucediendo. Y bueno,
en Barrientos ya están, ¿eh? Ya los ingresaron al penal de Barrientos.
Sí, y lo entiendo. Yo nada más le digo, pues, que le pido, pues, la paciencia, ¿no? A los que van en el carro. Porque los
y
se
prudencia.
Sienten gacho.
Y es, prudencia, eso es prudencia.
Prudencia.
El cerrón, la mentada de madre, no te va a hacer llegar antes.
Estoy de acuerdo.
Y en una de esas te hace llegar después, ¿eh?
No.
O no llegar
y pasarla muy mal. Pero Juan, vamos a cambiar de tema. Vamos a empezar con una noticia positiva, porque yo sé que tú eres muy de festivales, mi querido Juan. Te gusta la música. Salió hoy a las 6 de la tarde, hace una hora con 30 minutos, el cartel del Vive Latino. Ya sabemos quién va a estar en el Vive Latino. Es la 26ª edición del Vive Latino, que va a ser obviamente en el Estadio GNP Seguros, 14 y 15 de marzo del 2026, Juan, para que vayas apartando para
a
poder
ver la
ir.
Fecha, recuérdanlo.
14 y 15 de marzo del 2026. Entonces, ahí está ya la información. La preventa, como siempre, con el banco va a estar a partir del 17 de octubre, en 4 días, para que vayan apartando. ¿Y quiénes van a estar? Bueno, pues van a estar Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkins. A mí me gusta mucho que esté Moenia. Va a estar Banda Machos, va a estar Juanes. Pinta muy bien el Vive Latino. ¿Y qué están diciendo las redes? Bueno, pues fíjate que
va a estar John Fogerty, el de Creedence Clearwater.
Sí.
No, bueno.
Sí, no, tío, que va a estar bueno. Pero la raza no le está gustando en línea, ¿eh? Está diciendo, por ejemplo,
¿qué quieren a Bad Bunny o qué?
Hay unos que comparan el evento con la fiesta de la iglesia de mi pueblo. Dicen que está medio chafón. No, la verdad es que tiene grandes nombres. Ahí lo estamos viendo a los que nos acompañan a través de la app y de las redes sociales. Está en Anitos Verdes, está ahí Ilia Kuryakian de Valderramas, Maldita Vecindad.
Está muy bueno el cartel.
Sí, a mí sí me gustó.
¿De dónde sacan que está chafa?
A mí sí me gustó. Ahí vamos Amigos Invisibles, ahí va a estar Nacho Vega, bueno, diferentes perfiles, ahí está anunciándose.
Está bueno para la momisa.
Está bueno.
Sí, para los que son de mi edad, Fobia.
Pues es que es un 26 años.
Para los chavos de los 90, está
no,
26 bueno.
años, es lo que te iba a decir. Sí. 26 años de ahí el Vive Latino, pues ya nos agarraron de clientes.
O sea, ya cuando el chavito que nació producto del primer Vive Latino, de que ahí se conocieron dos personas y se encontraron ahí y a los 9 meses nació un chavito, ¿cuántos años tiene ya?
Ya podría ir con su nieto. O
ya
sea,
tiene
ya
25 años. No, alguien ya que fuera de tu pueblo. No, ¿cómo que a los 25 años vas a tener nieto?
No, yo lo
nieto,
que me refiero es que
a menos de que has tenido un hijo a los 12 años y si te haya pagado con la misma moneda.
No, ahí te va. Yo concibo, o sea, nace el niño en el 2000.
Yo sé que eres de Chihuahua. No tanto,
nace el niño en el 2000, Juan, después de un Vive Latino, ¿no? Ajá. Ahí al calor del metro Paltitlán, ¿no? Sí, ahí nace.
Sí.
Ahorita tendría 25 años, Juan. Ajá. Podría ir con su hijo de 3 años, el Kimberlicito.
Ahí está.
O alguien así pequeñito.
Ahí está, Ricky. Ahí está, Moreno, mi querido, no te proyectes. A ver, ¿qué más del...?
Oye, por...
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help, you save. While supplies last, selection varies by location.
Cierto, otra tendencia.
¿Qué?
Lleva varias horas. BBVA se cayó, se cae el sistema de BBVA. A eso de las 12 del día se reportó la falla, se hizo oficial a las 2:30 de la tarde, lo hace oficial BBVA. Y apenas también hace 40 minutos BBVA lanzó un comunicado. Esto principalmente afectó, calculan, a 30 millones de usuarios, Juan, de BBVA, de Bancomer, que fueron los que se vieron afectados. Y obviamente las redes, imagínate, la gente que los dejaron atorados comiéndose una garnacha, tratando de pagar la escuela de los hijos.
No.
Entonces,
no,
la verdad es un
en
caos,
en un hospital,
¿eh?
Imagínate, en una urgencia. Oye,
caos.
Y me causó curiosidad la tendencia en redes sociales porque era Bancomer y no BBVA. Hace años que no se llama Bancomer y han invertido millones de pesos en publicidad para que ahora le diga BBVA a Bancomer.
Yo
y
creo
nada
que
más Bancomer,
están,
¿no?
Yo creo que, ¿cómo dices? Están tercos, Juan. Están tercos con quererle cambiar el nombre. Yo creo que si es BBVA Bancomer, no pasa nada. Pero sí, efectivamente, lleva más de 15, 18 años, Juan, que
ahí
no
está.
Es BBVA.
¿Te acuerdas de este que era Vital?
Pero ese sí lo cambiamos a HSBC rápido.
Sí,
ese
¿qué,
sí estuvo
¿qué quiere
rápido
decir HSBC?
Hong Kong Shanghai Bank.
Hola, somos Vital, hijos. Gracias, Ricky.
Gracias, Juan.
Gracias, Ricky Moreno. Y te escuchamos a las 10 de la noche, sí, a través de esta señal. Si sexto
me,
piso, ¿eh?
Me, si me
con
permites,
Sofía.
Con Sofía.
Así es.
A las 10 de la noche, si nos acompañan, muy agradecido.
Gracias, Ricky Moreno. Gracias, nosotros nos damos una pausa. No se vaya al regresar. Debate. Se va a poner bueno.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y como cada lunes, cada 15 días, agradezco mucho al senador Enrique Barres que nos acompaña. ¿Cómo estás?
Gracias, muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
Y también al senador Eugenio Segura que nos acompañe.
Así es.
Senador Vargas por el PAN, por el Estado de México.
Gracias.
Y el senador Segura por Morena, por el estado de Quintana Roo.
Así es.
Bienvenidos, vamos a debatir.
Ahí tienen su casa en Cancún cuando quieran.
Ah, pues sí, te la vamos. Vamos, ¿no?
Pues vámonos ahorita.
¿Enrique?
Ándale.
Sí, ya nos invitó.
Ándale.
Vamos a hablar de datos económicos, vamos a hablar del presupuesto de egresos, vamos a hablar de las cifras económicas al día de hoy en nuestro país. Senador Vargas, pues se discute en el legislativo, en la Cámara de Diputados, el presupuesto esta semana. Y pues quiero conocer cuál es tu opinión con respecto a cómo se manejará el dinero de las y los mexicanos con respecto al gasto público.
Bueno, hay que decir que desde el 2018, desde que entró Morena al gobierno federal, ha endeudado al país como nunca antes. Ya están muy claras las cifras, en donde Morena no ha llevado responsablemente el presupuesto, ha gastado y gastado. Y para que la gente nos entienda muy bien, gasta más de lo que le entra. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Como toda una familia donde gasta más de lo que entra, pues lo que tiene que hacer es endeudar.
Uh-huh.
Y no hay crecimiento en el país. Recordemos cómo Andrés Manuel decía y prometía que al final de su sexenio iba a crecer un 6% el país. En todo su sexenio no pudo llegar a ese crecimiento.
¿Un minuto todavía? ¿Quieres continuar o ya le pasamos la cosa? Bueno, no hay crecimiento, nos dice el senador Vargas, y voy contigo.
Bueno, primero que nada quiero felicitar a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por este gran paquete económico 2026. Yo no concuerdo con el senador Vargas en lo absoluto. De hecho, qué bueno que empieza con este tema del endeudamiento. Yo lo que veo es que, sobre todo al PAN, se le olvida, tiene una memoria de corto plazo, porque quienes más han endeudado el país son justamente ellos. Y de hecho traigo aquí una gráfica, si me lo permites, Juan, de cómo porcentualmente hablando se ha incrementado la deuda. Porque cuando hablamos de deuda, es importante hablar de términos porcentuales, no de términos absolutos. Y por eso aquí tengo, claro, porque...
A ver, léelo para que lo escuchen en radio. Variación de la deuda por sexenio.
Variación de la deuda por sexenio. Son datos oficiales, no son creaciones mías. Aquí tenemos el sexenio del PAN, donde...
¿El de Calderón? Tenemos
el de Calderón, casi un 100% de incremento en la deuda total del país. Después tenemos un sexenio del PRI, de Enrique Peña Nieto, donde no es tan malo, financieramente hablando, como el PAN, pero sí estamos hablando, aún así, de un 55.3% de endeudamiento con respecto a cómo lo recibió. Y después el sexenio de López Obrador, del 20.4%. Y es importante destacar, además, que este año, por primera vez en muchos años, tenemos una deuda que se queda igualita al año anterior con respecto a nuestra economía, 52.3%. Y a diferencia de otros estados como Estados Unidos,
30 segundos,
donde tienen 132% con respecto a su economía, o Brasil, que es casi el 100%, aquí tenemos una deuda sostenible y sustentable.
Enrique.
Como dirían, y les encanta decir en Morena, yo tengo otros datos, porque lo que está diciendo Gino miente. Y aquí está la fuente, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Andrés Manuel López Obrador endeudó 6.88 billones. Fox 1.31, Calderón 2.53, Peña 4.66, y ahí te va este dato.
Por eso yo hablo en términos porcentuales.
Ah, pues claro, porcentuales, pues a ver.
Claro.
Por eso está mintiendo. A ver, aquí están muy claros los
eso
temas.
Eso es mentira.
Y ahí te va el dato más importante de esto. En este gobierno ya endeudó más en un año que todo el sexenio de Vicente Fox. Y ya está a punto, en un año, endeudar más que con Felipe Calderón. A ver, hay que dejar las cosas claras. El país no va bien económicamente. Y lo vuelvo a repetir, como lo he dicho una y otra vez. Ojalá que le vaya bien a la presidenta. Porque si le va bien a la presidenta, le va a ir bien a México. Esos datos son falsos. En México no vamos bien. En México no hay una inversión correcta y directa de empresarios del mundo y de México. ¿Por qué? Por inseguridad y por muchos factores. Pero es claro que la economía en México no va bien. Y que me digan que va bien. Esos datos son completamente falsos. Aquí está, para la gente que me ve, la fuente, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Eso también.
Eso es falso.
A ver, Gino Segura, inversión extranjera directa. Aquí nos dice el senador Vargas que pues no está bien la situación. ¿Cómo estamos en inversión extranjera directa?
Bueno, el senador Vargas dice que no está bien la situación, que no hay crecimiento económico. Eso es completamente falso. Eso sí es mentira. Y están los datos oficiales del primer trimestre del año, del segundo trimestre del año, que actualizan ya la proyección de este año a un 1.2%. Vamos a crecer más que, por ejemplo, Reino Unido, o que, por ejemplo, Corea del Sur. Y esos son datos oficiales, a pesar de los pesimistas, que son la oposición, que quieren precisamente que nos vaya mal. Y en el caso de la inversión, que tanto menciona el senador, que dice que no hay inversión, que no hay confianza, pues entonces, ¿por qué en el primer semestre del año, y son datos oficiales, tenemos una inversión extranjera directa récord de casi 36 mil millones de
dólares? 1.20.
Esa es mi pregunta. Ahora, también importante destacar que este presupuesto, a diferencia de los gobiernos neoliberales, pone al centro a nuestra gente, a las y los mexicanos. Por eso tendremos el siguiente año más de un billón de pesos invertidos en programas sociales. Porque a nosotros sí nos interesa que le vaya bien a nuestra gente y que tengan apoyos directos, sin intermediarios, a diferencia de ellos, directo a las casas mexicanas.
Senador Vargas,
a ver,
quiero, que si hay inversión extranjera directa, nos dice Eugenio.
Quiero, hablamos de crecimiento. Quiero que me diga que no están bien estas cifras. Con Vicente Fox, el crecimiento total en los 6 años fue 12.18. Con Felipe Calderón, 10.59. Con Enrique Peña Nieto, 15.28. Con Andrés Manuel López Obrador, en sus 6 años, 4.49. Fuente, aquí está muy claro, Banxico y e Inegi.
El Banco de México.
El Banco de México. Y este año, ojalá de verdad, que tengamos un crecimiento, pero no vamos a llegar al 1%. Aquí están los datos, que no mientan. No, si estamos, no estamos creciendo.
¿Vamos a cenar?
¿Al 1%? Bueno, a ver, si vamos a celebrar que estamos creciendo al 1%, pues estamos en un país completamente de mediocres, en un crecimiento del 1%.
Crecer más de 1% ante un contexto macroeconómico internacional como el que existe hoy en día es un gran dato. Por eso yo digo, pues, y hay que compararnos, vamos a crecer más que el Reino Unido o más nada que más, Corea del Sur.
Nada más quiero que me digas que estas cifras están mal.
No, no están mal.
Perfecto.
Yo entonces, lo acepto.
Andrés Manuel López Obrador, que prometía que iba a crecer al 6%, en sus 6 años creció 4.49. Vicente Fox, 12.18. Estas son la realidad del crecimiento del país.
Claro que es la realidad, pero porque también nuestros modelos económicos son totalmente diferentes, senador. Están enfocados completamente en acumulación de la riqueza. Y por eso ustedes nunca van a volver a gobernar este país.
No.
Nosotros estamos enfocados en la gente, en las y los mexicanos. Mira nada más. En el sexenio de Calderón, que tanto presumías esa cifra económica, 3.8 millones de mexicanas y mexicanos más en la pobreza. No se reducieron, más en la pobreza.
Se incrementó el número
de pobres, y eso también datos oficiales. En 3.8 millones. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, del PRI, bueno, él sí tuvo una reducción, hay que reconocerlo, pero de 1.4. Y con este modelo de la economía moral y del humanismo mexicano, tenemos a 13.5 millones de mexicanas y mexicanos que salieron de la pobreza en 6 años.
Te voy a dar un
sin
dato.
Contemplar todavía lo que viene con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Una pregunta.
Nada más déjame terminar. Esto es parte porque tenemos en el presupuesto de egresos un presupuesto contundente en programas sociales directos a las familias mexicanas, pero también es contundente el hecho de que nosotros sí nos preocupamos por los salarios. Y en cuestión de 7 años se incrementó el salario mínimo en 135% en términos reales. ¿Y eso qué quiere decir? Que nuestras trabajadoras y trabajadores a nivel nacional tienen salarios dignos, cosa que ustedes nunca hicieron y que inclusive tu presidente, Vicente Fox, ya dijo públicamente que se arrepintió de haber hecho, pues bueno, más bien de no haber subido los salarios mínimos y haberle hecho caso a los grandes empresarios. Entonces, aquí estamos viendo la diferencia entre tu modelo, que puedes presumir esa cifra, o aquí estamos viendo este modelo con una cifra real en las mexicanas y los mexicanos.
¿Tú sabes cuánta gente salió de la pobreza con Vicente Fox?
¿Cuánta?
¿Sabes o no? ¿Tienes el dato?
Dímelo.
¿Lo tienes?
Dímelo.
Ok. Mucho más que con Andrés Manuel López Obrador, 15 millones.
¿Y qué pasó?
Déjame terminar. Entonces, esa cifra con Vicente Fox fueron mucho más. Esa cifra que tanto presumen, nada más yo le quiero decir a la gente que vaya a los hospitales. Gino, ve a un hospital del IMSS. La gente se muere ahí. Ve las carreteras. No hay medicinas. No traten de engañar a la gente. Están muy bien los programas sociales que son constitucionales. Ustedes no los inventaron. Pero Gino, por favor. No traten de engañar a la gente. Ve cómo está el sistema de salud. La gente se muere en los hospitales porque no hay dinero, no hay medicinas. No engañen a la gente. Muy bien sus programas sociales, pero no hay inversión en absolutamente nada, ni en carreteras, ni en aguas. Dime, por favor, 5 hospitales que haya hecho Andrés Manuel López Obrador. 5.
A ver, Gino Segura, a reserva de que busques estos 5 hospitales, ¿qué pasa con la infraestructura? Ahora sí que con el gasto público, carreteras, vías férreas, hospitales, escuelas.
Claro que sí, quiero decirte,
y luego pásame el dato, perdón, Enrique Varas, de Vicente Fox, porque ese sí yo no lo tenía.
Sí, yo según
yo eran 8.6, no, pero luego pásame.
15 millones,
sí. Ese me parece falso, pero vamos a corroborarlo terminando el programa. Sí, claro que sí, mira, yo creo que es importante destacar que desde que empezamos con los gobiernos de la 4T hasta la fecha hemos incrementado porcentualmente hablando la inversión en obra pública. Y te lo puedo decir, senador Vargas, no sé si has revisado el paquete económico 2026, está estipulado 1.2 billones de pesos en infraestructura en todas las dependencias, donde vienen carreteras, vienen vialidades, vienen hospitales. Ya anunció la presidenta, vienen 31 hospitales nuevos. Uh-huh. Se incrementa la cobertura y, por supuesto, es importante decirlo, hoy no estamos donde queremos estar en materia de salud. Malo fuera que yo lo dijera, pero estamos teniendo un plan nacional de salud en donde ya nos dijo la presidenta, estamos al 85%, inclusive en algunos lugares 90% de abasto, y vamos por más.
Con esta proyección. ¿De medicinas?
De medicinas, lo dijo de hecho en el Zócalo de la Ciudad de México. Ah, okay. Pero es importante, senador, y por supuesto, Juan, lo que la oposición dice mucho es que por los programas sociales no va a haber infraestructura. Hoy no hay infraestructura. Son 1.2 billones de pesos en obras de infraestructura. Tenemos más de 3.000 kilómetros de trenes nuevos. Tenemos, por ejemplo, en mi estado, en Quintana Roo, ya se va a terminar el puente Nichuté, que en los gobiernos neoliberales se pasaban la bolita diciendo que lo iban a construir y nunca lo construyeron. Tenemos el tren de carga del Tren Maya, que es importantísimo para el sureste mexicano, entre muchas otras obras.
Enrique Vargas, del PAN.
A ver, la presidenta dijo que va hacer 31 hospitales, que van a tener esto. Primero, no me puedo decir, cinco, ya llevan un año, cinco hospitales de Andrés Manuel López Obrador. Pero a ver, vamos más allá. La inversión de los empresarios en todos los países de primer mundo es que todos tienen trabajos bien pagados. Ellos se van a un modelo de programas sociales. Eso yo no quiero para México. Yo quiero un México en donde haya inversión. Yo quiero un México en donde los empresarios y los trabajadores salgan adelante, como los países del primer mundo, que no necesitan programas sociales. Eso es lo que necesitamos para México, inversión. Y lo vuelvo a repetir, ojalá que le vaya bien a la presidenta, pero ojalá que entiendan que ese modelo no es el que se necesita. Ese modelo que lo tiene Venezuela, que lo tiene Cuba, no sale adelante. ¿Por qué no nos podemos ¿Por qué no podemos comparar con países de primer mundo en donde sí hay desarrollo, en donde sí hay empresas, en donde sí hay dinero, en donde las familias tienen dinero para viajar, para comprar? No, como decían ellos, que con un par de tenis se puede vivir. No, yo no estoy de acuerdo en eso. Necesitamos que nuestros jóvenes se preparen porque están compitiendo contra otros jóvenes de todo el mundo. Están compitiendo con los CEOs de todo el mundo. Y nosotros le decimos que con un programa social pueden salir adelante, yo no estoy de acuerdo. Necesitamos que nuestros jóvenes se preparen para que México sea un país modelo y no un país modelo de programas sociales, que sea un país de inversiones, de trabajo y de dinero para todas las familias.
No programas sociales, inversión, trabajo, no, sí. Dinero para todas las familias. O sea, que haya programas sociales.
Que haya, que haya programas, claro, para la gente que lo necesita. Ajá. Pero no vamos a vivir de programas sociales. A ver, necesitamos buenos empleos.
Nosotros nunca lo hemos dicho. Esa es la incongruencia del PAN. Ahí está. Él está diciendo que en los países desarrollados ganan bien los trabajadores. Ustedes nunca incrementaron el salario mínimo. En la época de Peña, ¿sabes en cuánto incrementó el salario mínimo por año? 5 pesos. 5 mugrosos pesos al año.
Ya te nosotros está metiendo en la misma canasta que el PRI.
Pues es el PRI, pero es el PRI.
Pero ya no se van a liar, ¿verdad?
No, pues ya no sé.
Ahorita déjame contestarle ahorita lo que salió el mínimo.
En época de... En época de Vicente Fox
y de
también
Calderón,
él ya lo dijo públicamente, estoy arrepentido de no haber incrementado el salario mínimo. Entonces, ustedes ya tuvieron la oportunidad de gobernar, pero ahí demostraron qué tipo de personas son. Nosotros, en los gobiernos de Morena, con hechos y no con falacias, hemos demostrado cómo eso, que no solamente son los programas sociales, ojo, los programas sociales son una parte fundamental. Por supuesto, de las políticas públicas del gobierno. Pero todavía es mucho más importante el salario mínimo. Entonces, yo lo que le diría al senador Vargas es al contrario. Yo estoy de acuerdo con él. Y por eso, hoy lo digo contundentemente con cifras, a diferencia de lo que ellos hicieron en su momento, y hoy no pueden respaldar. Ellos ya tuvieron su oportunidad, hicieron un pésimo trabajo y por eso nunca van a volver a llegar.
Un minuto y medio, senador Vargas, porque nos va a caer el corte.
Gino habla de los salarios mínimos. ¿Tú sabes cuánta gente recibe salarios mínimos en este país?
Millones de personas.
¿Perdón?
¿Millones de personas?
No, no. A ver, Gino.
¿Cuántas personas?
Gino, yo te pediría, infórmate mejor. Pero no es el salario mínimo. Volvemos a lo mismo.
no es de que incrementen el salario mínimo, es que tengan muy buenos empleos, bien pagados. Entonces, no se vayan al salario mínimo.
Nada más quiero dejar aquí. Entonces, no son millones de personas.
No, no, por supuesto que no.
¿Cuántas personas?
Por supuesto que no.
¿Cientos de miles?
¿Perdón?
¿Cientos de miles o cuántos?
Son 320 mil. No más. Sí, claro. En el salario mínimo, claro. Es muy poco. Es muy bajo.
Eso es nada más en un estado,
senador. Y eso es lo que necesitamos en México. No salarios mínimos. Empleos bien pagados, no con salarios mínimos. Eso sí te lo puedo decir.
Te apuesto a que en tu estado... hay más personas...
Lo que tú quieras apostar. Y vámonos
más al salario mínimo. Nada más en tu estado hay más de 320 mil personas que ganan salario mínimo.
Por supuesto que no. Por supuesto que no. Lo podemos ver. Pero no es un tema de salarios mínimos. O sea, el salario mínimo es como... Como lo dice, lo mínimo que pueden ganar, lo vuelvo a repetir, su modelo no es un modelo para que salga adelante México.
Gino,
para concluir. ¿Sabes cuánto es el salario mínimo actual?
Sí.
¿Cuánto es?
Gino, yo soy empresario.
¿Cuánto es?
Es muy sencillo. A ver, Gino, esto es muy sencillo. ¿Cuántas fuentes de empleo has dado tú en tu vida?
Yo no soy empresario.
Uh-huh. Nunca has dado
mi
una fuente de empleo.
Mi familia es empresaria. Ah, no, tú claro, no. Mi equipo de trabajo, por ejemplo. ¿Cuánto es el salario mínimo?
Pero tú no.
Son un poquito más de 8 mil pesos al mes.
Por eso. ¿Tú crees que con 8 mil pesos al mes se puede vivir? ¿Bien?
Estamos hablando... Tú acabas de dar la razón.
¿Crees que se puede vivir con 8 mil pesos al mes?
Me acabas de dar la razón. Estaba en menos de 3 mil.
Por eso. ¿Tú crees que se puede vivir con 8 mil pesos al mes? ¿Bien? ¿Eso es lo que tú quieres para México?
Me acabas de dar la razón.
Por eso.
Vamos por el buen camino.
Te estoy preguntando, ¿tú crees que un mexicano puede vivir bien con 8 mil pesos al mes?
Yo te estoy diciendo que nosotros somos los que lo hemos incrementado. Ustedes nunca lo incrementaron, imagínate.
Enrique Vargas, Ejón y Sobrano, muchas gracias por nos acompañar. Lo escuchamos en 15 días. Y usted.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.